hasta las 12.
Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red.
RNMA.
Bueno, anoche en el medio del terremoto en Chile que se sintió en la Argentina, hubo un terremoto de otro carácter, de carácter político, en la provincia de Tucumán. El domingo estaba, durante todo el fin de semana en realidad, los medios afines al kirchnerismo festejaron el resultado definitivo que se daba de las elecciones, del escrutinio definitivo, donde si bien se achicaba un poco la diferencia a dos puntos no es nada, se habían choreado 2 puntos, pero no importa, no es importante, la diferencia igual era holgada a favor del candidato del oficialismo, del ex ministro de salud. Sin embargo, ayer la Cámara decidió anular las elecciones, y queremos conocer la opinión de Alberto Lebos. Alberto, lo conocemos por el caso de su hija, ¿no? De Paulina, pero más allá de eso, es un actor político en la provincia y su opinión, al menos para nosotros, es valedera. Por eso le damos la bienvenida al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos a Alberto. Alberto, somos Fernando Tevele y Luis Angió. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Tengan muy buenos días a ustedes, todo el equipo de la radio y toda la audiencia del país. Bien, estamos acá con mucha expectativa. La verdad es que son días de mucha emoción en todo sentido. Sentimos que son circunstancias históricas que está viviendo la provincia de Tucumán, marcando un rumbo para el país, un quiebre del modelo que está absolutamente perimido, está absolutamente viciado de delitos, y reivindicando la lucha popular, que es el camino para conquistar los derechos sociales, como todos ustedes saben.
Claramente, entonces, ¿estás de acuerdo con la anulación de las elecciones?
Por supuesto, yo creo que por fin la justicia va actuando de acuerdo a las circunstancias y haciendo lo que el pueblo demanda. Estos hechos que han ocurrido en la provincia de Tucumán, que no solo todo este fraude, es la impronta que tiene un gobierno del clan Alperovich, Roque, Mansur, que durante toda su gestión lo único que puede mostrar es eso, un fraude al pueblo. ¿Se imaginan? Para darle ejemplos muy concretos, hay una sentencia judicial que lo obliga al gobernador a pagarle a los jubilados provinciales transferidos, el 82% móvil. Nunca lo he cumplido. Y ya se ha producido un brutal genocidio de jubilados, prácticamente, porque de 30.000 ya se van muriendo 5.000 de pena, de angustia. Muchas veces no tenían ni para comer con las exiguas jubilaciones. Y este hombre hace caso omiso a las sentencias judiciales. Fíjense en ustedes, para que de estas circunstancias electorales, la convención constituyente hecha a medida de Alperovich en el año 2006, se reunió la convención constituyente cuando desapareció mi hija Paulina. Una de las condiciones de lo que marca la constitución del año 96 de la provincia de Tucumán era que le daba un plazo, creo que de 180 al gobernador para que sancione una ley de acefalía. Nunca la sancionó, como tampoco reglamentó la ley de asistencia a adictos, por ejemplo, cuando todos sabemos los estragos que están causando el narcotráfico, especialmente entre los jóvenes y especialmente entre los jóvenes más pobres, que no tienen ningún tipo de posibilidad de asistencia y recuperación de esas adicciones. El gobernador tucumano prefiere usar la plata de los tucumanos para promover la instalación de casinos y no para recuperar adictos. Esa es la impronta, entre otras tantas cosas, que para qué vamos a hablar de la protección a delincuentes, de atropellar todo tipo de derechos humanos de los tucumanos, de la represión. Entonces, esto está viciado totalmente de ilegitimidad y de nulidad. Y bueno, por fin la justicia, que es el último recurso que le queda a los ciudadanos para protegerse de los atropellos de los poderosos, creo que está actuando como corresponde.
Alberto, vos sabés que leía hoy la nota que publicó Página 12, que era uno de los medios que estaba exultantes con el resultado definitivo, con el escrutinio definitivo que se había dado. Y es llamativo porque, bueno, en principio dice, el título es La Cámara quemó todas las urnas, y explica los cinco fundamentos que se dieron a conocer en el fallo, y dice que son débiles, y yo los repaso y para mí no son débiles. Dice que el primero es el informe que Jorge Lanata hizo en su programa de televisión, donde muestra por lo menos 400 personas que cambiaron su domicilio de un pueblo a otro, y muestra a esas mismas personas contándolo, digo, más allá de la opinión que pueda tener, que podamos tener nosotros sobre Lanata personalmente y a nivel periodístico, al menos ese informe debería motivar alguna investigación. Después, por otro lado, dice se basa en las declaraciones de Alperovich, que admitió que entregaron bolsones de los dos bandos, tanto el radicalismo como el Partido Justicialista o el Frente para la Victoria. Ya esas dos a mí me alcanzan para que haya sido irregular lo que se dio. Pero hay como una naturalización, ¿no? Hay como una costumbre que estas cosas pasan, y si pasan en un porcentaje no muy grande, y bueno, esas son las reglas del juego.
Bueno, lo que pasa es que, a ver, con todo respeto, si me permitís, el lenguaje no es inocente. Desde el momento que empezamos a usar el término irregularidad en vez de delito, ya es todo un mecanismo de suavizar, digamos, esto que, bueno, no es tan grave, que forma parte del folclore, esto que, bueno, decir que Victoria Donda se ponga pluma, si quiere prensa, ¿me entendés? Todas estas cosas, claro, es una banalización, una trivialización de algo que es tan importante. Un solo elemento de eso que está mencionado es suficiente para nulificar totalmente, insanablemente nulo, es todo el sistema.
Claro.
Porque además aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. El fraude no se dio el día de las elecciones. El fraude comenzó primero con un sistema perverso de acoples, una ingeniería electoral pervertida, que para lo único que estaba dirigida es para que sigan en el poder quienes detentan el poder. Este clan Alperovich Rosquemansur. Luego, durante la campaña electoral, que algo también que me llamó la atención a mí, que los jueces o los fiscales no actuaron de oficio, ha sido una brutal coacción, amenaza, extorsiones al pueblo y especialmente a los sectores más vulnerables. Por ejemplo, amenazarlo a los viejitos que le van a quitar las jubilaciones, amenazarlo a los pobres que le van a quitar los planes, amenazarlo a los estudiantes que le van a quitar las becas. Ustedes saben que desde el gobierno tienen acceso a toda una base de datos donde tienen el informe de todas las personas. Entonces, se dedicaban planillas en mano a ir por las casas a amenazar así, a extorsionar a la gente. Eso ya, desde ese hecho, ya todo constituía una serie de delitos penados por la ley, porque acá hay que, esto no es un deseo de uno. Es lo que dice la ley. La ley dice perfectamente que está prohibido coaccionar, comprar voluntades, amenazar a las personas para que voten de determinada manera, en definitiva, coartarle la libertad. Bueno, eso ha ocurrido durante toda la campaña electoral, que luego, llegando el día de las elecciones, ya era escandalosa la forma en cómo pagaban por los votos, trasladaban a las personas. No, eso hemos sido testigos absolutamente todos de un sistema perverso que ya no se puede tolerar. Y la gente, el pueblo, ha salido a la calle espontáneamente, hartos de esta situación, porque nosotros queremos una elección limpia, donde todos podamos votar y elegir, y que gane en forma limpia, y que gane y gobierne en forma limpia. Ahora, ¿qué podemos esperar de un gobierno como el del clan Alperovich Rosque, que protege encubridores, que esconde el nombre de asesinos, que no les importa lo que le pasa a los viejitos, que hace destrozos con la educación pública, con la salud pública.
Bueno. Alberto, aquí Luis Angió quiere hacerte una pregunta.
Sí, Luis.
¿Qué tal? Buen día, Alberto. No, yo estaba escuchando todo lo que vos comentabas. Me imagino dos cosas, ¿no? Una, desde el punto de vista mediático, cómo allí estarán tratando los medios este tema, tanto los que son afines al oficialismo como los que son de la oposición. Aquí, por lo menos los medios nacionales, los diarios y las canales de televisión, de un lado y del otro, lo ponen todo como que, bueno, los que pidieron la nulidad son todos destituyentes, son todos dieron un golpe judicial. Uh-huh. Por otro lado, los que están a favor dicen que grande la justicia. O sea, este blanco y negro donde el que no está ahí en el día a día, en realidad yo creo que termina para la mayoría de la población sin saberse realmente qué fue lo que pasó, porque de ambos lados debe haber habido fraude, porque son lo que estamos hablando, metodologías que se usan en todos los lugares y más en las provincias. Yo digo, en Tucumán la composición electoral, ¿no?, del votante es la ciudad de Tucumán y alrededor, ¿es qué porcentaje respecto a lo que sería en otras ciudades del interior de Tucumán?
Bueno, ustedes tienen que tener en cuenta las características geográficas y sociales y culturales de la provincia de Tucumán.
Por eso.
Bueno, una provincia muy chiquitita, uh-huh, la más chica, ustedes saben, de toda la Argentina.
Así es.
Que tiene una gran concentración de habitantes y que además esa concentración de habitantes está además concentrada en la capital y en los alrededores. Para dar un ejemplo. Entre la capital de Tucumán y el Gran San Miguel de Tucumán, que lo componen 4 o 5 municipios, que están todos pegados, viven aproximadamente 1.100.000 personas, del total de 1.600.000 habitantes. Uh-huh. O sea que hay una gran concentración donde esto ha sido el fenómeno migratorio interno, porque ustedes transitan 15, 20 kilómetros de la Plaza Independencia del centro de Tucumán y van a ver ya zonas despobladas, zonas semi-rurales, rurales, despobladas. Se han concentrado la población alrededor de los centros urbanos en busca de nuevas posibilidades laborales. Habida cuenta que en la mayoría de las zonas del interior no existen servicios básicos como salud pública, como agua potable, como transporte público, como servicios escolares y como trabajo. Uh-huh. Entonces, eso son políticas orientadas a no al desarrollo territorial de una provincia, sino al desarrollo de la pobreza. En estos grandes cordones urbanos es donde se congregan las grandes, como se dice vulgarmente, villas miseria o centros estos de gente que vive en pobreza extrema, por falta de oportunidades laborales, por falta de educación, porque el Estado no presta la atención correspondiente. Y hay gente que está prácticamente encarcelada en un sistema perverso que los tiene de rehenes, definitivamente de rehenes. Entonces uno nota ahora que hay cierta mucha ansiedad, pero también una expectativa buena, porque está cambiando algo que nosotros nos sentimos y sabemos que si sigue así, esto va a estar cada vez peor.
Uh-huh. Sí.
Porque acá se están produciendo reclamos sociales de todo el espectro socioeconómico de la provincia, desde los sectores más vulnerables, más pobres, que reclaman por falta de servicios básicos, por falta de alimentación, por falta de agua, por falta de trabajo, hasta los sectores medios altos que están viendo que se está destruyendo la economía regional en la provincia de Tucumán.
Uh-huh.
Y eso no es obra de la casualidad, ni es obra de un terremoto que es por la naturaleza. Eso es un plan preconcebido de un sistema hipercapitalista pergeñado por este clan Alperovich Rosqué, que como muy bien lo ha señalado la senadora Rosqué de Alperovich hace muchos años, cuando ha dicho, vamos por todo. Uh-huh. Es seguir por todo, es ir destruyendo paulatinamente, quebrando las voluntades, destruyendo las economías, forzando a la gente a vender sus bienes, sus tierras, y que todo se quede acaparado en una pequeña y privilegiada élite económica aquí en Tucumán. Uh-huh. En ese marco, lo que hay que entender es que Tucumán, siempre mirando la historia, se ha transformado en un laboratorio social, económico y político del país. Así como en Tucumán se ha declarado la independencia, así también se han marcado grandes hitos sociales. Ustedes no pueden soslayar la crisis del año 66, cuando la dictadura de Onganía cerró 11 ingenios azucareros y de 600.000 habitantes, más de 200.000 emigraron a Buenos Aires. Y muchos de ellos, que me deben estar escuchando ahora, o sus padres, abuelos, nunca más han podido volver a Tucumán. Y luego vinieron las sucesivas crisis políticas y sociales que se repitieron inexorablemente en el país. Entonces, las luchas populares, ya en los años 50 comenzaron en los montes tucumanos, y la represión también comenzó en la zona de Tucumán. Ya en el año 72, 73, entonces toda esta impronta que tiene esta provincia de Tucumán, que luego ha sido absolutamente aplastada por un gobierno dictatorial, por las dictaduras estas sangrientas, que le han metido miedo a la gente. Uh-huh. Miedo que todavía subyace en esta sociedad, miedo a reclamar, miedo a rebelarse, hasta que, y que estos gobiernos también de estos tipos que se disfrazan de demócrata y en realidad, o se disfrazan de político y en realidad son delincuentes, como declaran el Perón y Roque, siguen usando esa herramienta del miedo para tener a la población dominada. Uh-huh. Hasta que la gente se harta. Y fíjense ustedes, las movilizaciones de los días 24, 25, 26 de agosto han sido espontáneas y no han sido en defensa de algún candidato o de algún partido político. Han sido espontáneas en repudio a un sistema electoral perverso, que donde las pruebas son concluyentes. Es decir, quema de urnas, traslado de votantes, compra de voluntades, falsificación de actas de telegramas de correo, de actas de escrutinio. Bueno, una serie interminable de delitos que, lógicamente, el argumento más fácil es decir, ah, sí, son destituyentes. Y lo que se está buscando es que se aplique la ley y que elijamos en paz en un sistema normal. Si usted aquí le pregunta a cualquier ciudadano en la provincia de Tucumán, ¿qué es lo que quiere? Y le respondo así simple: queremos vivir en paz con un gobierno que gobierne para el pueblo y elegir como corresponde, y no en este mamarracho donde usted entra a un cuarto oscuro y se encuentra con 200 boletas que no... ¿Me entiende? Uh-huh. Es simple, miren. No es tan complejo ni tan difícil. Uh-huh. Es fácil, tiene que haber voluntad de pacificar esto y de que la política vuelva a ser esa palabra... Esa palabra con mayúsculas, que sea la herramienta para mejorar la vida de las poblaciones, y no esto que, reitero, se dicen políticos, se disfrazan de políticos y en realidad son delincuentes, porque ustedes ven que los nuevos millonarios, por ejemplo acá en Tucumán, los nuevos millonarios no son empresarios exitosos, son devenidos en políticos que no pueden explicar ni mínimamente su patrimonio, como Mansur, por ejemplo, que hace 10 años declaraba que tenía 300.000 pesos y ahora tiene 30 millones, y estos 10 años lo único que hizo fue ocupar un cargo público, que por más buen sueldo que tenga, póngale que gane 100.000 pesos por mes, ni ahí le alcanza para explicar lo que tiene, que encima en sus declaraciones juradas dice que tiene un montón de departamentos con valor 0 pesos, está como Scioli que dice que tiene una lancha que vale 1.200 pesos. Mire, eso lo inhabilita moralmente, éticamente, para hacer nada ya. Uh-huh. Yo siento que hay una terrible falta de respeto, independientemente de otros candidatos, a los que el pueblo en este momento, mire, no tengo la menor duda, todos le vamos a exigir que se pongan a la altura de las circunstancias. Uh-huh. Que basta de gobernar para élite, que basta de enriquecerse a costilla del sacrificio del pueblo, y que acá se tiene que hacer lo que debe ser, como marca la historia. que realmente que tenga vocación de servicio esté al servicio del pueblo y no un pícaro que viene a enriquecerse con el esfuerzo popular.
Alberto, queríamos tener tu opinión esta mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos. Te agradecemos que hayas pasado
yo
por aquí.
Yo les quiero agradecer mucho y quiero aprovechar esta oportunidad, si me permiten, sí, para dos cosas. Expresarle a todos los compañeros del Partido Obrero mi pesar y dolor por el fallecimiento del gran militante, uno de los pilares del Partido Obrero, que es Pablo Riesny, y para desearle a todos los profesores en su día que sea tan digna tarea de profesor, la usen para construir conciencia de lucha. Es lo que me han enseñado mis queridos profesores del Colegio Nacional de Tucumán, que la lucha por los derechos hay que llevarla adelante, hay que salir a la calle, no hay que tenerle miedo a los poderosos que destruyen esta patria argentina. Uh-huh. Los abrazo con todo mi corazón, les pido que tengan su mirada puesta en la provincia de Tucumán, que no nos abandonen, que son momentos históricos muy especiales, que no permitamos represiones ni violencia y que vuelva la paz a esta provincia, a todo el país. Muchísimas gracias, querido amigo.
Un abrazo. Bueno, nos sumamos, ¿no? En el recuerdo para Pablo.
Sí, anoche Pablo Riesny, dirigente del Partido Obrero, un militante muy reconocido, histórico del Partido Obrero, que también fue docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas.
Sí, en realidad estaba pensando que todos los dirigentes del Partido Obrero son históricos porque no cambian nunca, ¿no? Pero no importa, no viene al caso, así que no lo voy a decir. Sumo una cuestión a lo que estábamos hablando de las elecciones. Justamente tiene que ver con el Partido Obrero en la provincia del Chaco. Estamos a pocos días de que se haga la última elección que queda antes de la nacional, que es la que se va a realizar en la provincia del Chaco. Y en la PASO, el Frente Izquierda había quedado afuera por unos puntitos, unas mínimas décimas.
Pocos votos.
Sí. Exacto. Pero a la vez habían detectado unas cuantas urnas en las que el Partido Obrero, por ejemplo, tenía 5 votos para candidato a presidente y no tenía votos para diputados o senadores o cargos locales, cosa que es muy llamativa, porque en general es al revés, ¿no? Los partidos, entre comillas, chicos, por ahora, los que tienen menos votos, en general sacan más votos para los cargos locales o para los cargos legislativos que para los cargos ejecutivos. Entonces era rarísimo, la verdad, que tuviera 5 votos como candidatos a presidente y 0 votos en los legisladores. Encontraron como una veintena de urnas que tenían ese conteo. Volvieron a hacer, pidieron un escrutinio definitivo, y en ese escrutinio definitivo el Frente Izquierda superó el piso del punto y medio y por lo tanto va a poder presentarse a la selección el próximo fin de semana. Lo mismo le había pasado a Celeste Leprati en Rosario. Claro. También le habían dado los primeros números que no entraba y después con el recuento y con un montón de urnas en las que venían bien encaminados y de repente empezaron a tener 0 votos en todas las urnas que siguieron a ese escrutinio parcial. Se terminó revisando, se dio vuelta la cuestión y hicieron una muy buena elección allí también en Rosario.
Ahí ninguno de los dos, ni el oficialismo ni la oposición, se rajaron las vestiduras por eso, en el Chaco.
No, para nada. Lo que sí está claro,
ni uno fue destituyente, ni el otro una justicia legítima, vamos a decir.
Para mí, yo no sé cuál ha sido la dimensión de las irregularidades en Tucumán. Lo que sí tengo, digamos, las certezas de conocer a un montón de compañeros que han fiscalizado en por supuesto que conozco lo que tiene que ver con lo que nos rodea, ¿no? Y el Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, uno se encuentra con que allí hay una clara situación que se da, que es que por lo menos 2 o 3 puntitos son choreados.
Sí, es lo siempre.
Y por ahí en una elección de 15 puntos no te cambia nada, pero en una elección cerrada te termina dando vuelta la cosa. Y todos tienen como aceptado que es así. Ayer salió unas recomendaciones de la dirección electoral, que la dirección electoral va a tener que ver si las puede implementar, ¿no? Que fueron dispuestas por la Cámara Electoral. Por ejemplo, lo que dice la Cámara Electoral es póngale GPS a las urnas, con lo cual todas las urnas tendrían un GPS. Ojalá que no le pongan el GPS que le pusieron a los patrulleros, porque en general no, cuando hay un caso controvertido y necesitamos saber dónde estuvieron los patrulleros, muchas veces no se sabe.
Claro, le tendrían que poner como los perros los chips en la oreja, ¿viste que le ponen? Más o menos en la solapa de la urna. A ver, digo, en la solapa de la urna, porque quizás son tan inteligentes que la ponen en la ranura de la...
Ajá.
O sea, cosa que...
Bueno, otra, te digo otra que van a hacer, o que por lo menos ha recomendado la Cámara de... A ver, lo del GPS es una recomendación. Uh-huh. Hay que ver si la dirección electoral lo puede hacer. La otra es una cuestión que se plantea como obligatoria desde la próxima elección, y es que haya un cuarto oscuro más oscuro que el cuarto oscuro.
Upa.
Porque sería una sala...
El cuarto oscuro bis.
Exacto. No, sería un cuarto oscuro superior al cuarto oscuro. Que sería una sala, un aula que quede bajo llave, que solo la autoridad de mesa tenga esa llave y que adentro tenga uh-huh. las boletas de todos los partidos, para que cuando hay posibilidad de que, porque alguien dice faltan boletas donde tiene que votar, sea la autoridad de mesa la que no dependa de los fiscales y vaya, medio raro, no sé si va a funcionar eso.
Inventos de siempre que, bueno.
Después, se llama cuarto oscuro complementario y se dispondrán bajo llave boletas de todas las agrupaciones. Esto entiendo que es para evitar que se roben las boletas, ¿no?
Sí, si yo mal no escuché, tiene una pequeña salvedad, entre paréntesis, trampita. Creo que eso lo habilitan hasta que el fiscal de su partido venga a reponer más boletas. Como que uh-huh. es para la emergencia. Uh-huh. O sea que si en un partido chico el fiscal general que anda recorriendo escuelas, imagínate acá en la capital más o menos se puede hacer, o en el Gran Buenos Aires, pero en el interior, en alguna provincia perdida, que te diga no hay, se tiene que tomar el burrito, ¿no? El burrito serrano uh-huh. y llegar allá, cuando llegó ya es tarde.
Uh-huh.
Porque me parece que había escuchado algo de eso, que era... Hasta que, ahí está, mira, están pasando por TN justamente ese tema, pero se copian de nosotros, esperan que nosotros demos
escuchando.
La noticia,
Luis,
nos están escuchando para sí, sacar sí. las elecciones, cómo será el cuarto oscuro adicional.
Ahí está. Bueno,
increíble.
Listo, entonces vean TN y no nos escuchen más a nosotros. Aprovechamos para tomarnos un...
Después que nos digan si TN miente de lo que decimos nosotros, ¿no?